Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. La semana pasada tuvo lugar el I/O, que es el evento anual de Google orientado a comunidad de desarrolladores y donde suele avanzar tanto lo que te hará la próxima versión de Android, como anticipa también otras novedades en cuanto a productos, a servicios de software o incluso productos de hardware que sean del interés de esos desarrolladores. Como, no lo alargo más, es la WWDC de Google, por usar la metonimia entre gente cercana a Apple y nos dejamos de rollos. Como este es un podcast sobre Apple y su competencia, he creído conveniente una vez más no solo repasar lo que anunció Google, sino también darle un poco la lectura desde la perspectiva de Apple, digamos, la de todos los que vemos las novedades de este ecosistema desde la barrera, desde la acera de enfrente, y ver un poco, pues eso, cómo se relaciona eso con lo que tenemos nosotros, entre comillas, que es mejor, o por lo menos lo que a mí me gustaría que también llegase a nosotros, que es distinto y que es objetivamente peor o no tan conveniente para nosotros al menos. En primer lugar, Android 13, cuya gran novedad es un lenguaje de diseño que evoluciona respecto al anterior. Material Design pasa a ser Material U. Y bueno, es un lenguaje de diseño que básicamente empareja, vincula el color principal, los colores principales de nuestro fondo de pantalla con paletas de color a lo largo del sistema, en los sitios de navegación, menús, botoneras, etcétera, y así consigue esa homogeneidad visual. Uno de los problemas que ha tenido Android tradicionalmente es que sus guías de diseño, por motivos obvios, han sido mucho menos estrictas que las de iOS, porque es un sistema operativo que se comercializa como tal, pero que también queda en manos de los fabricantes, que si deciden personalizarlo como suelen hacer, puede lograr resultados visuales muy distintos con otra estética. Además, hay libertad para las formas de los iconos, launchers a millones, posibilidades de personalización infinitas, widgets del primer día, también de una forma un poco anárquica. Es otra cosa para lo bueno y para lo malo. ¿Qué ocurre? Que al final es muy difícil encontrar una mínima homogeneización si tantos factores dependen de tantas partes diferentes. Esta parte la hace el desarrollador de cada aplicación, esto lo pone Google, esto lo pone Samsung o Xiaomi o quien sea, esto lo pone un launcher de un tercero y esto lo pone el usuario. Si uno no se preocupa un poco por darle esa homogeneización con un trabajo más manual y por ese resultado visual de la pantalla de su móvil, pues quedan cosas que las ves y pues ya tal. Material U en Android 13 es una forma de buscar esa coherencia y de que sea más fácil que Android sea un sistema con una mayor consistencia visual y más agradable a la vista que lo que suele ser. Y no quiero sonar señorito, ni mucho menos, porque quien presume demasiado de que iOS en este sentido es excelso y es precioso y tal, no olvidemos que también está bastante sujeto a lo que hace la gente con él. Y la gente incluye de todo, desde los que somos como yo, que nos preocupamos por poner fondos de pantalla con degradados suaves, con colores atractivos, que la pantalla de inicio se vea perfectamente, hasta gente que pone fotos como fondo de pantalla, con todos los iconos encima tapando, al final ni se ve la foto, ni se ve el texto de las aplicaciones, ni se encuentran fácilmente los iconos, todo esto. Bueno, contra eso, ¿qué vas a hacer? ¿Limitar qué se puede poner de fondo de pantalla y qué no la gente? Pues, por suerte, tampoco. El tema es que en Android es quizás algo más fácil tener pantallas que quedan feas, bajo mi punto de vista, y esto viene, entiendo yo, lo de esta novedad de Android, a solucionar un poco esto y a facilitar que al menos sea más agradable dar un paseo por el sistema operativo y tengamos la sensación de que todo encaja y hay una armonía visual. A mí esta propuesta de Google me gusta, incluso no estaría nada mal ver algo así en iOS, una especie de temas que modifique ciertos elementos visuales del sistema en bloque, todo combinado y tal, veremos si ocurre algún día. Otra novedad de Android 13 es la de los permisos de aplicaciones, o permisos a aplicaciones, mejor dicho, que son más modulares y más sencillos de controlar. Es decir, la capacidad de controlar mejor a qué puede acceder una aplicación y a qué no. Esto se ha demorado demasiado y no solo en Android, también pienso en iOS, que tiene algo así, pero también se demoró mucho aquí. Era evidente, para las mentes brillantes de Silicon Valley, era evidente que iba a pasar lo que pasó desde hace lustros, que era que aplicaciones del tipo linterna o cronómetro, cosas muy simples, te pedían permiso en bloque, porque el sistema así lo gestionaba, todo de una para poder usar la aplicación, para acceder a tus contactos, tus SMS, tu historial, fotos, absolutamente todo para encender el flash del móvil. Esto ha sido, ya digo, incluso demasiado gradual, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo tan obvio haya llegado en 2022 en el caso de Google y hace 4 días, como quien dice, en el caso de iOS? Es algo que no entiendo muy bien el porqué, pero bueno, al menos la gente que usa Android va a estar también algo menos expuesta, más protegida a estos espionajes chungos. Los que ya hayáis seguido así un poco la trayectoria de Android, de Google, habréis notado que lleva no sé cuántos intentos por lanzar su propia aplicación de mensajería, que sea relevante, que triunfe mínimamente y todo ha sido al final una trayectoria de fracaso en fracaso que no ha desanimado Google a intentarlo de nuevo esta vez. Ahora está implementando la mensajería RCS, de la que os he hablado varias veces, la última hace poco en el episodio Mensajes Interoperables, y así hacer que su aplicación de mensajes, que ya era compatible con RCS pero ahora le han dado una vuelta de tuerca, sea un poco más el iMessage de Google, digamos. Veremos, no me quiero repetir, ya dije lo que opinaba de RCS, lo resumo en que me gusta mucho la idea de un SMS universal, estándar para todos, actualizado a los tiempos, que es lo que es RCS, pero también me echa mucho para atrás las decenas de empresas que están detrás de él y lo mucho que eso puede retrasar cualquier implementación de cualquier novedad. Y esas serían un poco las novedades principales de Android 13. ¿Más novedades del evento? Un Pixel 6a, que es la versión reducida del Pixel 6 y más barata, y suele ser muy interesante porque también es algo más pequeño, aunque esta vez las dimensiones... esto es importante porque en el mercado Android las dimensiones comedidas son cada vez más complicadas de encontrar. En este caso ya digo que no es así del todo, se queda en 6,1 pulgadas, que es el mismo tamaño de pantalla que el iPhone 13, que no está mal dentro de lo que es el mercado Android, pero quizás había esperanza de encontrar un modelo un poco más pequeño. Para mí lo potente es que el diseño es casi igual al de su hermano mayor, solo que a un precio muy inferior, a 450-500 euros, en lugar de quedarse con ese diseño anticuado simplemente por ser la opción más barata. ¿Has oído eso? iPhone SE. El procesador también es el mismo, Google Tensor, también hablé de eso hace un tiempo, prometedor, basado en inteligencia artificial, y no solo en potencia bruta, lo cual permite, por ejemplo, contar con unas cámaras con unos resultados seguramente tan buenos o casi tan buenos que los que podríamos encontrar con ópticas superiores, porque aquí parece que la óptica también se reduce respecto a lo que era el Pixel 6. Google, y sobre todo su CEO, en un montón de entrevistas, siempre está intentando trasladar la idea de que Google es una empresa de inteligencia artificial, con muchos enfoques distintos en su buscador, en sistemas operativos, en publicidad segmentada, en correo, en mil cosas, pero con la inteligencia artificial como gran eje. Y aquí vemos uno de los resultados de esa estrategia, desde hace tiempo ya. Los Pixel son quienes logran esos resultados espectaculares en fotos, gracias sobre todo a ello y no a sus ópticas. Junto a ese Pixel 6a llegaron también los anuncios de los próximos dos grandes móviles que lanzará Google, que son los Pixel 7 y 7 Pro, y dentro de un año pues ya sacará el 7a. Los 7 y 7 Pro reemplazan a los 6 y 6 Pro con nuevo procesador, con nuevo Tensor, con un diseño muy similar al actual pero con aluminio y con mucha presencia, una vez más, del módulo de cámaras. La semana pasada estuve justo en Madrid y estaba con mi compañero de trabajo de Sataka, Enrique Pérez, que tiene un Pixel 6 Pro y lo estuve viendo, lo sacó de la funda, estábamos ahí varios en corro comentando y yo le dije que me gustaba mucho su diseño porque aunque no me entusiasmase como tal, es un diseño con personalidad. Y si algo malo ha pasado con la industria móvil los últimos 15 años es que la gran mayoría de móviles y de fabricantes han ido convergiendo en diseños prácticamente clónicos. Por la evolución tecnológica, por un lado, porque ha llevado al móvil a ser un rectángulo negro de cristal sin apenas bordes ni botones ni muchos elementos en los que antes sí que se podía trabajar para personalizar ese diseño y ahora ya no hay, ya no existe ese margen, pero también porque no ha habido muy a menudo un gran interés o unas ganas de arriesgarse en diseñar con esa personalidad. Y al final muchas marcas tienen móviles que son indistinguibles unos de otros prácticamente. Los Pixel han encontrado ese lenguaje propio, contundente, que gustará más o menos, pero a mí ante todo me gusta que demuestre esa personalidad. Seguramente para Google es para quien más fácil es arriesgar en ese sentido, pero tampoco le voy a quitar mérito. Ya he comentado alguna vez que si tuviese que ir a por un Android seguramente sería un Pixel, un 6, un 7, pues lo mantengo. Algo especialmente interesante fue el primer vistazo a las próximas Google Glass, o como se terminen llamando comercialmente, que ya me parecen mucho mejor enfocadas que las anteriores, que desde el principio claramente era algo muy llamativo, pero con ninguna posibilidad comercial más allá de unos nichos muy concretos y muy reducidos. Las nuevas gafas que vimos, que nos enseñó Google, sin ser tampoco preciosas, pues ya son bastante más naturales y sobre todo menos intimidantes, que las Google Glass originales eran un despropósito visual. La demo que hicieron era la de poder ver en pantalla, proyectado sobre la lente, en tiempo real lo que alguien te dice, o lo que suena en la tele, o lo que se esté escuchando, cualquier voz, transcrito, y además con la posibilidad de verlo traducido también en tiempo real. Eso es algo que puede cambiar la vida de personas sordas, poder ver transcrito ante sus ojos lo que les dicen en tiempo real, y también es algo que tumba en buena medida la barrera idiomática, ¿no? Te puedes ir a cualquier otro país y como mínimo no tener muchos apuros, seguramente. Quiero mantener la cautela con esto porque ya hace 9 años de lo que fueron las primeras Google Glass y de los primeros anuncios y tal, y estamos como estamos respecto a ellas, y no lo digo despreciando a Google, aunque sí cuestiono un poco aquel lanzamiento a toro pasado, por supuesto, sino siendo consciente de lanzar comercialmente una tecnología así debe ser algo muy dificultoso. La miniaturización que requiere y todos sus desafíos y tal. Manteniendo esa cautela, este anuncio, esa demo, fue de lo que más me hizo decir, venga, esto es bueno, viene algo chulo, ¿no? Lo que más me hizo levantarme un poco del asiento, digamos. Pues ojalá sea posible muy pronto. Algo en lo que Google ha dicho, venga, a ver si esta es la buena, es con su Pixel Watch, con su nuevo reloj. Es un reloj ya filtradísimo, se les olvidó en un bar uno de sus prototipos, como si fuese un iPhone 4, pero bueno, interesante verlo. Los relojes inteligentes, sobre todo conceptualmente, mirando el futuro, es de lo que más interesante me parece en la tecnología de consumo 2022. Y pues eso, había ganas de ver qué propone exactamente Google, cuál es su enfoque. Es un reloj, para empezar, redondo, caja circular. En mi opinión, mal empezamos. Los relojes redondos son geniales para un reloj de agujas, lo he dicho mil veces, no para un reloj que está pensado para mostrar texto, para mostrar una interfaz con mucho rectángulo, con varios ítems de menús y tal. Y aunque a la vista, viendo en la muñeca de otra persona, un reloj circular sea muy bonito, muy llamativo, para uno mismo, cuando hablamos de un reloj inteligente, en mi opinión, no es la opción correcta. Tienen que ser rectangulares. En las fotos promocionales, la demo y tal del Pixel Watch, ya se puede ver un poco por dónde va el problema de esta decisión. Cuando ves una lista para hacer scroll, enseguida vas a ver elementos de texto que aparecen cortados, iconos a mitad, etc. Y de verdad, no es por ser hater, no es lo ideal a nivel de diseño, sin más. Más allá de que sea circular o no, a nivel visual está bien, disimula bien el marco, tiene una corona botón como la del Apple Watch, sin un segundo botón físico, aunque está pensado para mucho gesto, mucho control por voz, etc. Los sensores, tal, por supuesto, y tampoco hay tanto margen. Y visualmente es muy sobrio. Pues bien, en principio, el enfoque va a ser mucha actividad, salud, etcétera, lo habitual, lo cual también se explica, se contextualiza con la compra de Fitbit hace un par de años o así. Pagos móviles, por supuesto, y se dijo muy poco más. Que igual tampoco hay mucho más, y eso tampoco es malo, según la ejecución posterior. Pero en cualquier caso, ver que en 2022 Android, Google, todavía está definiendo cómo debe ser un reloj inteligente, cómo debe enfocarse, etcétera, pues el Apple Watch podría estar mejor en general, pero viendo esto, uno da estas gracias de no estar sometido a estas veleidades y esta trayectoria casi errática, diría, ¿no? A ver si esta es la buena, a ver si este intento sale bien y ya parece que es tirar la ruleta en vez de definir una estrategia con unas convicciones detrás. En general, fue un evento que, aunque es obvio que no va tanto de presentaciones inminentes, se me hizo demasiado de productos futuros, ya no solo por su lanzamiento comercial, sino incluso también a la hora de comunicar fundamentos de esos productos que todavía no han sido definidos tampoco o no públicamente. Y ese es el regusto amargo que me deja, en cierta forma. No voy a beneficiarme directamente de un nuevo Android o de un nuevo Pixel Watch, pero a mí me gusta ver una competencia fuerte, sólida, haciendo grandes productos, definiendo bien sus gamas y teniendo esa personalidad muy marcada. Aunque a mí no me encaje como consumidor, que tiene otras prioridades. Eso es lo que no me gusta de un evento de ese estilo, con todo presentado de una forma tan futurista, indefinida, en el aire. Creo que Google podría ser un mejor fabricante de lo que es, que claramente no se juega las habichuelas con el hardware, y me parece una pena que estemos así todavía en tantos aspectos. Y que incluso lo que son productos buenos, Pixel 6, seguramente el Pixel 7 también lo va a ser, no tengan grandes estrategias de marketing detrás, unos acuerdos con operadoras o con canales de distribución, porque no existe un gran interés en ser un fabricante masivo. Y tampoco parece que el resto de fabricantes estén aplicando gran cosa de lo que ven en los Pixel como guía. Y si no es así con los móviles, no tengo nada claro que vaya a ser algo distinto con relojes o con gafas o con lo que esté por venir. Y nada más por hoy, lo de siempre, os leo en Twitter, @jlacort, y también podéis enviarme un mail a lacort@sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.